El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Yasna, ¿dónde estás? ¿Estás ahí?
Estamos a 2.5 metros de distancia, pero nos queremos igual. Se puede.
Pero no te veo mucho.
Bienvenidos, bienvenidas a Política en Vivo, este programa de análisis, de conversación, pero también un poquito de chacoteo, ¿eh?
Oye, yo creo que...
Al mal tiempo, no es, buena cara.
Pero no exagere, esto no es chacoteo, un mínimo de... Sí, y además hay que tomárselo con un poquitito de tranquilidad y de algo de humor este rato tan raro y complejo que estamos viviendo las sociedades del mundo a esta altura, ¿no?
Así es. Oye, bueno, 180.000 contagiados en el mundo.
Ya, pero espérate, déjame decirte del clima.
7.500 muertos.
Mira, vamos a hablar todo el programa de esa cuestión. Déjame decirte del clima. Ya, de a poco, si no es tan grave tampoco. Somos muchos más los que estamos sanos. Ya, para mañana hay 29 grados, fíjate, sube un poquito la temperatura, 27, para el jueves 28. O sea, esa es buena temperatura, arriba 26 grados, una buena temperatura para los efectos de que resiste menos tiempo el virus este con la temperatura más alta.
Y las bronquias la lluvia de las personas bien, ¿o no? También.
¿Ah? ¿La lluvia haría bien o haría mal?
Es que la humedad enferma. Debilita las defensas.
Ya, pero necesitamos que
Pero
llueva.
Claro, lava el aire.
Y bueno, y se necesita agua. Sí. No nos vamos a olvidar, ojalá que no llueva, que se seque todo, no necesitamos agua. Hay muchas cosas al mismo tiempo. Eso para mañana, entonces ya les conté, no hay lluvias en el sur, tenemos coronavirus. Ya, dale, todo tuyo el programa. Yo te miro, de acá lejos.
Bueno, ¿hay algún horizonte de posibilidades, enfermos, contagiados, medidas del gobierno que han contribuido a la calma, por lo menos a la certidumbre, en el sentido que el peor escenario que vislumbra el gobierno es el de 100.000 enfermos, que significaría 15.000 hospitalizados con necesidades de cuidados intensivos. Y ello podría materializarse a eso de comienzos de mayo, porque es a la semana 8 respecto del 3 de marzo en que se detecta el caso cero. Y se considera que la epidemia en Chile no podría o no debería durar más allá de 12 semanas, también desde el 3 de marzo, vale decir, a comienzos de julio ya debiéramos estar por lo menos saliendo o cerca de la luz al final del túnel.
¿Y el peor escenario en cantidad de infectados, según Mañalich, sería de 100.000 al mismo tiempo? Esa sería la peor de las posibilidades. ¿Pero qué cree que no vamos a llegar a esa extensión?
Ahora, esto requiere muchas camas, muchísimas más de las que hay, pero se hizo un cálculo entre las medidas que están de hospitales de campaña, el aporte de las Fuerzas Armadas, las clínicas privadas, las públicas, los hospitales por construir, los construidos, etcétera, 45.000 camas se pueden llegar a tener.
Claro, pero ahora...
No de cuidados críticos.
No, el problema está con los cuidados críticos, porque en definitiva los que van a necesitar hospitalización... De esos eventuales 100.000, de acuerdo a todo esto, de acuerdo a información del Ministerio de Salud, sería más o menos el 15%. O sea, estamos hablando de 15.000 personas que necesitarían estar hospitalizadas al mismo tiempo, porque no es que sean 100.000 los únicos, sino que enfermos al mismo tiempo. Y si hay 43.000 camas, el problema es que si de esos 15.000 hay 3.000 en estado crítico, por ejemplo, Ahí la cosa flaquea muy fuertemente, porque las camas críticas, las camas con críticas, las que son, las que tienen, qué sé yo, respiración, las que tienen, que están conectadas a todos los elementos que permiten reavivar a las personas, etcétera, son muchísimo menos, por supuesto.
Bueno, al día de hoy habría 201 casos de infectados, sí. 9 están en condición de hospitalización. O sea, 46 nuevos respecto a ayer, lo que no sí. cuadra ni con las curvas estadísticas, ni con las proyecciones, ni con la experiencia comparada, ni con nada, pero lo que se presume, para no pensar en alteración de información, que no me parece que sea el escenario en el que estamos, es que sí, los test de diagnóstico se están aplicando de una manera poco orgánica. Entonces, claro, tú puedes calcular cuánto crece la tasa de infecciones si aplicas una cantidad X de test, pero si al día siguiente aplicas menos test, la curva no te va a cuadrar. Entonces, bueno, ahora, lo que eso dice, puede ser la explicación del.
Sí, lo que yo le escuché a Mañalich hoy día también es que por cada test positivo se hacen entre 10 y 15 que son negativos. Fíjate que en España, a propósito de esto, hoy día le están pidiendo a las personas que si bien sienten que tienen los síntomas, pero que no son de los grupos de riesgo, que no vayan a hacerse el test, que simplemente se recluyan, que se queden recluidos en la casa, porque ya no es necesario saber cuántos son. O sea, lo que importa ahora es mantener el aislamiento, mantener esas medidas, atender a los que de verdad necesitan atención hospitalaria. Es decir, solo vaya a consultar si usted siente que se siente muy mal, si la fiebre es muy alta, si tiene más edad de qué sé yo. Eso es lo que están haciendo en España, que ya llegaron a esa etapa donde contar infectado ya no tiene ninguna relevancia. Son distintos momentos, distintas estrategias, pero
claro, en fin. El problema es que la progresión de casos, que de todas maneras es algo previsible, anunciado y ya visto en todas partes del mundo donde existe, no va acompañada de una progresión de medidas. Entonces, nuevamente se ha producido en el día de hoy medidas parciales de parte de algunos alcaldes que además las adoptan sin tener atribuciones. Por ejemplo, la alcaldesa de Providencia ha solicitado cerrar el Alto Las Condes.
No. Ahí se metería con en un problema con Las Condes y con Lavín, que no están tan amigos el Costanera Center, ese sí.
Ella explica que es una comuna.
¿Tú quieres destrozar Chile Vamos?
No, no quiero destrozar nada ni a nadie. Como el general aquel que no estaba en guerra con nada.
Y Turriaga.
Sí. Bueno, el asunto es ese, que siguen tomándose medidas espontáneas de parte de autoridades locales e incluso de organizaciones sociales. Hoy día se produjo una reunión de la Mesa Social, este conjunto de organizaciones sociales como la CUT, la ANEF, el Colegio de Profesores, la FECH, entre otras organizaciones,
con el Colegio Médico.
Que ha tenido una labor bien importante en la asistencia de información, la sugerencia de medidas e incluso cierta contención en la política comunicacional que hay que hacer con esto. Y básicamente lo que sostuvo el vocero, que es el presidente del Colegio de Profesores, es que es importante, desde luego, modificar la disposición a manifestaciones públicas, porque aquí la primera prioridad hoy día es salvaguardar la salud de la sociedad, pero también hacer una contribución desde la sociedad civil a la responsabilización, al cuidado entre pares, al cuidado dentro de las comunidades, porque las medidas gubernamentales del nivel central no están siendo, al parecer, las requeridas, según su opinión.
Las medidas que faltarían, a ver, son dos, para que no nos demos demasiada vuelta. Una es cerrar todo el comercio, o por lo menos los comercios grandes, y todo, dejar solo la alimento y farmacia. Esa es una. Y la otra es decir, todos para la casa.
Que sería la una y la dos, porque para que todo se vaya para la casa hay que cerrar el comercio.
Por eso, no hay más.
Claro.
Esas son las dos, y que son las últimas, porque de ahí para adelante, ¿qué otra medida vas a tomar? No hay más. Hay intensidad.
Cautelar que se cumpla esas cuarentenas.
Sí, claro, saca a los militares o no saca a los militares.
Es lo que está, la medida peruana.
Sí, bueno.
Pero
claro. Eso tiene es una medida extremadamente compleja, porque ya, tú dices, cierra todo el comercio. Eso tiene efectos sociales, económicos, laborales, que son muy grandes. Entonces, ¿cómo se abordan?
El problema todo eso? Es que mantener abierto el comercio
es otro problema.
Tiene costos no solo sanitarios, porque se ha dispuesto que reunión de más de 50 personas son completamente desaconsejadas.
Claro, cualquier no restaurante un poquito más grande está fregado.
Claro, ¿qué haces tú? Pero tienes que mantener abierto de todas maneras, porque no puedes privar a los trabajadores de su derecho a trabajar. Claro. Tampoco puedes obligar a un emprendimiento a dejar de ejercer su emprendimiento voluntariamente. Para eso se necesitan medidas, disposiciones generales que permitan además resolver el tema laboral. Si para los trabajadores esto es muy complicado.
Pero yo, el tema laboral, si se cierra, sigue siendo igual de complicado, porque a mí no me queda para nada claro quién le paga a los trabajadores si hay una disposición del gobierno que dice, señor, nadie sale a la calle. Entonces, ya, el empleado público está resuelto, pero lo paga el Estado, está claro. Una decisión del Estado lo paga el Estado. Pero ¿quién le paga a los trabajadores de las empresas medianas, las empresas chicas? ¿Quién le paga?
Bueno, una pregunta que probablemente el gobierno se ha estado haciendo y por algo no ha decretado estas disposiciones. Ahora, es bien irresponsable, porque mientras tanto el perjuicio... Tú tienes establecimientos vacíos que tienen que, de todas maneras, abrir sus cortinas y recibir a los trabajadores para que estén sentados, angustiados además y exponiendo su salud por el transporte que significó llegar al lugar, etcétera, y produciendo absolutamente nada. La producción de ese servicio es igual a cero. Y tienes el costo laboral, el costo sanitario, sin ningún tipo de
retribución productiva. No me cabe duda que esa medida se va a tomar, si no mañana, pasado, la próxima semana más tardar. Los datos, digamos, de todas las personas que están vinculadas al mundo de la salubridad, o que esto te dicen, mira, esto por las conversaciones que hay, si el punto es que en este minuto el gobierno anda buscando alguna fórmula de acuerdo, particularmente con los grandes retail y otros, para ver cómo zafar en el tema estrictamente de lo salarial, etcétera.
Bueno, el precedente que existe es el que se utilizó durante el estallido social en las medidas ProPyme, que fue activar los seguros de desempleo de tal modo que se pagaran jornadas parciales, se redujeran las jornadas y el seguro operaba respecto del pago de la otra mitad de jornada para que no hubiera desempleo, pero también para que el empleador no tuviera que absorber todo el costo.
Pero ahora sería el 100%.
Claro.
O sea, no, ¿me entiendes? Y esa es una medida para PYME.
Por supuesto que son las más débiles.
Sí, pero
porque hay otros grandes, y comentémoslo.
No, lo de la TAM ya lo vamos a conversar, pero el retail, por ejemplo, que, ahí hay otro problema con los malls, porque la gente, los locatarios, están las grandes tiendas, ¿no es cierto? El gran retail, pero también el mall está lleno de pequeñas tiendas, que son arrendatarios la mayoría, los que tienen, los que están ahí, no la mayoría, son arrendatarios. Entonces, un amigo abogado me decía, sin mucho estudio, me dijo, mira, pero a mí me da la sensación de que si el dueño del mall o el administrador del mall decide cerrar, el locatario le puede decir, yo no quiero cerrar y tengo un contrato de arriendo que yo estoy cumpliendo y usted no tiene atribuciones para impedirme, tú ya lo decías recién, la libertad de emprender, la libertad de hacer. Entonces, hay aquí una complejidad.
Todas estas medidas pueden considerarse, en primer lugar, atentatorias contra el derecho al trabajo, en segundo lugar, atentatorias contra el derecho a propiedad, al emprendimiento, etcétera, a menos que se decrete un estado de catástrofe, que ayer lo explicamos. Eso permite al gobierno disponer de bienes, incluso privados,
sí, claro,
públicos,
del camión que yo
del camión que tú te querías llevar, con la debida retribución. Desde luego no son son expropiaciones o medidas expropiatorias, sí, pero no son asaltos a mano armada.
No, por supuesto.
No, no puedes llevártelo.
En general, el Estado no hace los asaltos los han hecho otros. Pero en fin, ahora, todo esto es una duda. Yo creo que vamos a tener que buscar la manera de conversar de repente al superintendente de Seguridad Social con algún abogado, sí, laboralista que nos ayuda a despejar con más claridad cuáles son los caminos posibles de esto que va a llegar. Yo no tengo duda que este punto va a llegar.
Déjame agregarte algunos antecedentes sobre el impacto político que también ha tenido esto. Ya está claro que el límite para resolver la fecha del plebiscito, si es que se posterga, es el 26 de marzo, cuando correspondía iniciar las campañas. Han pedido que no asistan al Congreso un total de 25 parlamentarios que son mayores
de 65 años.
Sí, y no están asistiendo. El problema es que el Parlamento tiene que, para sesionar, cumplir un quórum mínimo de 55.
Sí, pero hoy día estaban sesionando con menos gente en la sala y otros desde sus oficinas.
Claro.
Están buscando la forma de votar, como se vota electrónicamente, de votar desde los computadores de sus propias oficinas en el mismo Congreso, para no estar más de 50 en una sola sala.
Oye, y hay un parlamentario que tuvo que irse de cuarentena por sospecha de contagio. Él había estado en un matrimonio donde hubo contagiado, así que está siendo sometido a test, pero ya no puede entrar al Parlamento por razones evidentes.
¿Cuál es ese?
Es un parlamentario de la UDI, Gustavo Sangüesa.
Oye, pero el punto que viene y el que está hoy día más crítico quizás es las consecuencias económicas de todo esto en el país, en el mundo, el panorama, ¿no? Cuando uno mira el famoso discurso Macron, ya a esta altura famoso, cuando el tipo dice, parece que es la salud pública la que importa, parece que los recursos tienen que estar ahí, parece que el modelo ya no, este modelo de desarrollo, algo pasa con él, etcétera. Así que para hablar de esto y de algunas empresas que además andan pidiendo salvatajes directos, qué frescura, ¿no? La de la TAM, pero en fin. Vamos a conversar con Eugenio Rivera, director del área económica de la Fundación Chile 21. Mira, el miedo al coronavirus me hace decirlo todo bien. Don Eugenio, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias. Hola, Yasna. Hola, Felipe.
Gusto de saludarte. Igualmente. Estamos por teléfono con Eugenio porque entre otras medidas que los medios hemos ido tomando es justamente el tener la menor cantidad de gente en vivo y con alguna distancia. Ahora ya no es un poco exagerada, está en el estudio del lado, pero no hacemos señas. Estamos aquí mismo.
Solo de quien me extraña. Oye, Eugenio, Estados Unidos ha dispuesto 850 mil millones de dólares para frenar el descalabro en su economía. Ayer ya la Fed bajó a tasa cero los intereses. Eso tiene desde luego repercusiones mundiales, no es solo Estados Unidos, hay crisis en todas partes, pero en Chile, ¿qué es lo que se puede hacer a estas alturas y con las proyecciones que existen de una situación de media máquina o máquina cero de aquí a fines de junio? Dijo la autoridad.
Sí, bueno, yo creo que es importante ver en primer lugar que luego de la tremenda caída de las bolsas el día lunes, pese a que se había bajado la tasa de interés, como tú decías, por parte de la Reserva Federal en coordinación con el Banco Central Europeo y otros países, igual la bolsa se fue al suelo. El Dow Jones cayó ayer en 14%, la mayor caída desde el año 1987. Y sin embargo, hoy día las bolsas presentan un rebote significativo, no así tanto en el caso de Chile. El mismo Dow Jones subió cerca del 6%. Y en ese sentido yo diría que la pregunta más importante que uno podría hacer, un poco como preámbulo para responder su pregunta, es por qué la bolsa estadounidense pega ese rebote tan importante. Y yo creo que la razón fundamental es que se ha entendido que más allá de lo que puede hacer la política monetaria, lo que es fundamental es la política fiscal, y eso es lo que está discutiendo el gobierno estadounidense con el Congreso de ese país. Incluso ya se están hablando de cifras de un billón de millones de dólares y digamos están como muy orientadas a cuestiones muy específicas, está muy focalizado el esfuerzo. Se está hablando de entregarle $1,000 a todos los estadounidenses para hacer frente a esta situación que está afectando, digamos, a todos aquellos que pierden empleo, a los que se enferman, etcétera, y al mismo tiempo a las pequeñas empresas que están teniendo muchos problemas. En ese sentido, yo diría que esa decisión del gobierno estadounidense, que reproduce medidas similares que se están tomando en Europa, es la explicación principal de esta reanimación que está están sufriendo las bolsas. Y si uno mira lo que está pasando en Chile, contrasta la situación en el sentido que, si bien el Banco Central tomó la decisión de reducir la tasa de interés de 1,75 a 1%, uno está echando de menos acciones reales de parte de la autoridad fiscal. Se dice, mire, estamos pensando, el ministro de Economía decía ayer que están observando los sectores más críticos, el ministro Briones decía que están pensando eventualmente en diferir el pago de impuestos, pero en definitiva lo que está faltando aquí en Chile es que el gobierno entienda que en realidad lo que es fundamental es lo que se puede hacer desde el punto de vista del gasto público o de la política fiscal más en general, tanto para enfrentar la crisis sanitaria como los problemas económicos que eso está planteando.
Ahora eso en el ámbito fiscal, pero un desafío de primer orden o paralelo, en fin, es qué hacer con las empresas, pequeñas, medianas, grandes. Ayer se produjo una entrevista muy curiosa en un canal de televisión en horario prime del CEO de Latam pidiendo la ayuda al Estado. El ministro de Economía hoy día dice, momentito, primero están las pymes. ¿Pero qué se puede hacer en esa materia? Ya hubo un conjunto de medidas pro pyme después del estallido social. ¿Qué queda por hacer?
Sí, bueno, la pregunta es si lo que se estuvo haciendo en ese momento es suficiente, porque definitivamente lo que dice el Banco Central, decidió el Banco Central ayer de facilitar, de entregar un préstamo condicionado a los bancos, condicionado a que se preste efectivamente a las empresas de la economía real, por así decirlo, y que va a estar, y digamos que se está fomentando que se va a entregar mayores transferencias a la medida que los préstamos sean de menor tamaño. El problema que uno se pregunta es que si eso es una solución para negocios que se han visto obligados a cerrar y que cada vez ven con mayor dificultad la posibilidad de financiar lo que podría ser un puente entre la crisis que estamos viviendo y un momento en que ellos puedan volver a operar. En ese sentido, simplemente facilitar las líneas de crédito no es importante, y empieza a ser importante la posibilidad de ayudar efectivamente a quienes están más afectados por la crisis. Y esa es una cosa que de alguna manera le corresponde a la política fiscal, ¿no?
Ahora, en el ámbito de la parálisis que se podría producir en el peor escenario, por ejemplo, la medida que se adopta en Italia o aquí al lado en Perú, de una cuarentena general durante 2 semanas en realidad, pero en Italia no se sabe el horizonte. Eso significa que no se produce nada, que el país se paraliza.
Exacto.
¿Eso qué costo tiene?
Bueno, yo hacía me pareció interesante hacer una comparación respecto a lo que estaba pasando hace una semana, que hablamos también por esta misma fecha, o sea, por el martes de la semana pasada. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está ocurriendo hoy día y lo que pasaba la semana pasada? Porque también el lunes las bolsas cayeron fuertemente, aunque no en la magnitud que cayeron hoy, pero en ese momento dos cosas habían dado, digamos, habían generado este efecto. Por una parte, la decisión de Italia de aislar a 16 millones de personas, y por otra parte, el conflicto en torno al petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, que había llevado a una caída del precio a 36dólares el barril, ¿no? Hace un siglo. Pero lo interesante es cuál es la diferencia con la situación actual, que en ese momento el problema era el pánico respecto a cosas que podían suceder. Ahora, lo que estamos viviendo no es simplemente cosas que pueden suceder, sino que efectivamente la economía se ha detenido como efecto de la enfermedad y como efecto de las medidas que están tomando los distintos gobiernos. Y en ese sentido, el problema es que la economía se ha parado en una gran medida, y entonces la pregunta es qué se debe hacer. En el caso de Estados Unidos, ya te decía que están pensando en entregar un apoyo directo a las personas y también a las pequeñas empresas. En el caso de Argentina, se acaba de anunciar que el gobierno se va a hacer cargo de parte de los salarios de los sectores afectados por la crisis. Y en ese sentido, el problema empieza a estar mucho más identificado y es más preciso. Es necesario generar políticas que permitan efectivamente sobrevivir y alentar, reanimar en cierta medida la demanda, para que el golpe en último término a la economía no sea tan fuerte, porque la idea es generar condiciones para que en el momento de la reactivación, en el momento en que podamos relanzar la economía, no se hayan generado problemas que sean irreversibles y que en definitiva tengan como efecto que la economía se va a reanimar, pero en un nivel mucho más bajo del que habría sido posible.
Ahora, Eugenio, todos hemos comentado en algún momento las reflexiones o discursos de Macron cuando se cuestiona un poco el modelo de desarrollo del mundo, digamos, y predominante, digamos, en el mundo, y que más bien empieza a mirar a lo público y a lo colectivo y al Estado y etcétera, como con otros ojos. Eso, ¿tú crees que de esta situación tan rara, finalmente, en que estamos, puede surgir como un giro de esa envergadura?
Sí, yo creo que, digamos, una serie de señales apuntan a que, digamos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la extrema privatización y fragmentación del sistema de salud ha tenido como consecuencia que Estados Unidos no está en condiciones de aplicar en forma masiva el test a las personas que podrían estar enfermas. De alguna manera, lo único a lo cual atina en un primer momento el gobierno de Trump es a convocar a muchas empresas del sector privado, pero lo que queda claro es que cuando se dice, bueno, pero ¿qué pasa con las pruebas de enfermedad? La gente dice, mire, de aquí al fin de semana vamos a tener como 500.000 y vamos a tener 5 millones en el próximo mes. Y lo que ha ocurrido ahí es que justamente las instituciones que se habían formado para enfrentar eventualidades de esta naturaleza habían sido sacadas de la cancha por parte de Trump, en una apuesta hacia el sector privado, y la consecuencia es la que se está viviendo. Y por otra parte, yo creo que lo que, digamos, a pesar de todo, lo que queda bastante claro es que los países que tienen un sistema de salud de otra naturaleza, un sistema de salud público, están mucho más en condiciones de salir en auxilio de las personas, y eso me parece que es una gran diferencia. Y el problema es que si uno mira cuál es la segunda medida más importante que está haciendo Estados Unidos, es entregar salario a las personas que se enferman, porque en Estados Unidos no está garantizado para una gran cantidad de empresas ni siquiera el salario que se necesitaría para la persona que tiene que dejar de trabajar como efecto de enfermedad. En ese sentido, la debilidad de la red social estadounidense está poniendo en gran relevancia las propuestas que ha estado planteando Sanders y otros candidatos para instalar un sistema de salud que de alguna manera se parezca más a los sistemas de salud en europeos, porque definitivamente el modelo privado de salud no está dando resultados. Creo yo que ha sido muy importante también lo que ha hecho el gobierno español en términos de lo que han llamado la estatización del sistema de salud privado. Uh-huh. Claro, en España es mucho más importante el sistema de salud público, pero igual llega un momento en que en definitiva es necesario apuntar a sistemas de salud integrados, donde la columna vertebral tiene que estar en el sector público, que es el que tiene la capacidad general de enfrentar crisis de esta magnitud.
Eugenio, hace un momento conversábamos con Jan inmediatamente antes de llamarte del tema de que parece ser bastante obvio de que van a venir medidas restrictivas mayores en los próximos días, entre otros algo muy parecido a lo que está sucediendo en Italia o en España, de paralizar completamente. ¿Qué ocurre con los trabajadores en ese panorama, oye, con sus salarios, con sus derechos? ¿Quién se hace cargo de eso?
Bueno, o sea, digamos, lo que tenemos en Chile, este seguro de desempleo, pero el problema que es un seguro que favorece a un sector minoritario, no digamos minoritario, pero deja afuera a quizás la mitad de la fuerza laboral, y en ese sentido toda esta gente que tiene contratos o no tiene contratos, tiene en general condiciones laborales muy precarias, van a quedar simplemente en la calle. Y en ese sentido yo creo que es muy importante que el gobierno empiece a pensar y a tomar medidas prontamente de ver qué se hace con toda esta gente que está quedando simplemente sin ingresos de ninguna naturaleza y que es necesario tanto por lo que significa para ellos esta carencia de ingresos, como lo importante que es para reanimar la demanda el proveer a estos sectores de algún ingreso. A mí me parece que esa es una discusión fundamental que hay que empezar a dar y que de alguna manera va a implicar que la agenda social adquiere connotaciones y alcances distintos a los que habíamos pensado, y que me parece que son fundamentales para ir efectivamente más allá de los discursos en apoyo a los grupos más vulnerables. Porque resulta absolutamente inconcebible que una persona que está enferma, en definitiva, la única manera que tenga para sobrevivir y ayudar a su familia sea ir a trabajar, lo cual simplemente implicaría aumentar los problemas sanitarios que estamos enfrentando.
Eugenio Rivera, director del área económica de la Fundación Chile 21, panelista habitual de nuestro programa, te agradecemos. ¿Estás bien? ¿Has estado bien tú en tu casa? ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, sí, por suerte.
¿Y metido en la casa estás tú o trabajando a distancia?
Sí, estoy trabajando a distancia, efectivamente.
Sí, pues está raro todo esto, es muy extraño. A mí, los que somos viejos, nos cuesta como esta lógica de empezar a quedarse encerrado. Pero en fin, para allá vamos. Muchas gracias, Eugenio, como siempre, un gusto.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Un abrazo.
Igual, gracias, chao, buenas tardes.
Chao. Muchas gracias.
Chao. Oye, ¿sabes qué? Solo antes de irnos a la pausa, a menos que tú no quieras irte a la pausa, yo hago caso nomás.
No, yo me subordino.
¿Y qué hacemos entonces? Si yo te hago caso a ti, tú me
haces
caso a mí,
¿quién toma
decisiones aquí? Oye, Maduro pidió 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para enfrentar los efectos del coronavirus. Bonito.
Que se espere.
Es que es divertido, porque el coronavirus está haciendo todas las cosas más raras del mundo, ¿no?
Bueno, déjame contarte.
Los memes son extraordinarios.
Bueno, hay gente que no necesita memes para ser hilarante. Por ejemplo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha dicho que esto es solo un ataque de histeria. Y él está tan operado a los nervios, bueno, ya los tuvo cuando se le incendió la Amazonía. Ahora, dicho esto, se le fugaron más de 100 presos, sí, de dos penales de Sao Paulo. Pero es pura histeria. No te preocupes.
Llámala, el Congreso despachó el ingreso mínimo garantizado, pero lo vamos a conversar inmediatamente después de la pausa.
Así es.
Vamos entonces, pausa y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué es un cabildo ciudadano?
Los cabildos son instancias de participación ciudadana e históricamente fueron reuniones de los ciudadanos americanos durante la época de la colonia. Tales asambleas determinaron los distintos procesos de independencia en Latinoamérica. Actualmente son encuentros populares en los que los ciudadanos se reúnen para dialogar en orden a pedir cambios a ciertas políticas de gobierno.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Irene Morales Pozo, decana de la Facultad de Odontología, y yo creo en Radio Universidad de Chile porque es la radio que piensa, es una radio libre pensante, es de la Universidad de Chile pública y entrega alternativas distintas a las que ofrecen otro tipo de radios.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sí, la va encendida!
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes, a las 22 horas, por estas ondas, desde el mero vitrio búnker.
Vuelta en Política en Vivo. ¿Encontraste el cloro o no?
Dio vuelta.
Ah, pero después limpiamos. Después limpiamos.
Hablamos del tema laboral y tenemos que aprovechar de contar que está a punto de ser despachado desde el Congreso el salario mínimo garantizado en 300.000 pesos líquido.
Claro.
Que quedó sin esta indicación de la oposición que pedía que a la gran empresa se le diera un límite de máximo un año para que sus trabajadores obtuvieran este beneficio, porque debía, de acuerdo a la oposición, correr por cuenta de los empleadores a ese nivel de industria el pago de una remuneración
es obvio,
de ese
¿no?
nivel. Que por lo demás, esto se puede transformar en un subsidio a la gran empresa, porque en general los sueldos que se entregan son mayores a 360.000 pesos brutos. Entonces, aquel trabajador que se le paga 400, el empleador va a decir, bueno, te lo dejo en 360 porque de todas maneras viene el subsidio del Estado, así que vaya a quedar igual. ¿A quién subsidia entonces? Al empleador. Que en el caso del de la gran empresa... No parece tan razonable.
Pero puede ser esa la figura de que si tú pagas 500 le bajes con las 60 lucas para que te las dé el Estado.
Por supuesto.
Sí, pues bueno. Pero mira,
si es de mutuo acuerdo, y siempre sabemos que sin sindicato el mutuo acuerdo
ahora sería,
es lo menos mutuo que hay.
Sería horrible que una minera Barrick Gold se supiera que hizo esa figura, digamos, para chuparse las 60 lucas del Estado. Ojalá que no.
Ahora, ¿extrañaría?
Fíjate que yo creo que sí.
Ya.
De algunas, de otros pirquineros no. En todo caso hay que ver cómo quedó el proyecto, porque había salido de la Cámara sin mayores cambios, pero tenía que pasar por el Senado. Solo tenemos el titular hasta aquí.
Sí, ya en la Comisión Mixta se cayó esta indicación, por lo tanto el proyecto quedó tal cual lo envió el gobierno. La Cámara tampoco pudo reponer la indicación y ahora va a llegar al Senado y es imposible que se modifique. Así que lo más probable es que salga tal cual lo incorporó el gobierno, porque la oposición no tuvo mayoría.
Sí. Oye, solo para contar, hubo hoy día, a propósito de esto del mundo laboral, hubo manifestaciones en dos o tres malls grandes de los trabajadores de los malls pidiendo que se cierren. Y hay un letrero que decía: seremos Italia. Seremos la Italia de Sudamérica. Cierren, vamos a casa.
Claro, la alcaldesa Evelyn Matthei, ya lo decíamos, cerró el Costanera Center, pero ella no tiene atribuciones para hacerlo. El ministro de Economía la llamó al orden, sí. Y está ahí una situación administrativa compleja.
Ella arguye un acuerdo del Consejo Comunal a propósito de la situación de salubridad. Entonces esto sería una clausura por horarios diferidos, o sea, un artilugio. Claro. Pero en el fondo lo que están haciendo es lo mismo que hicieron con el tema. Claro, en el tema de los colegios era distinto porque son los controladores, digamos, son los municipales, las municipalidades son los
sostenedores.
Sostenedores, que tienen a su cargo los colegios. En este caso no es así, pero están volviendo a ser los alcaldes los que ponen la línea, ¿no? Y generándolo. Oye, bueno, tú ya lo contabas, se aprobó esto en el Congreso, pero además hoy día se conoció, o se dio a conocer más bien en una ceremonia en La Moneda, el informe respecto de la reforma de Carabineros. Este es un trabajo hecho con 15 expertos, con gente de diversos sectores, ex ministros y subsecretarios de gobiernos anteriores, etcétera, que busca un cambio sustantivo en Carabineros.
Son 100 recomendaciones, básicamente crear el Ministerio de Seguridad, diferido del de Interior, nuevas estrategias de orden público con perspectiva de derechos humanos, y modificaciones relevantes a la carrera policial y a la formación.
Carrera interna. Vamos a conversar con Mireya Ávila, doctora en Ciencias Políticas Académicas de nuestra Universidad de Chile, del Instituto de Estudios Públicos. ¿O no?
No.
No, no me puede hacer eso. Yo me lo estudié. Hoy día no me he equivocado en ninguna de las presentaciones.
La primera.
¿Cuál? ¿No eres doctora en Ciencias Políticas?
Soy.
¿Y cuál es entonces?
No eres Mireya.
Asuntos públicos, no estudios públicos. Pero no importa, le podemos cambiar el nombre, ya que como tú se lo cambiaste, madre, lo podemos cambiar perfectamente, ¿o no?
Yo encuentro que suena mucho más bonito, además.
Ya, listo.
Asuntos públicos.
Solucionado, listo, para que hay tantas otras cosas que preocuparse hoy día que...
Claro, ya, o sea, elegante la Mireya para decirme que me dejé hablar tontera. Gusto de saludarla, bienvenida sea usted.
¿Está Muchas bien? Gracias por la invitación.
¿Está todo bien? ¿Tu casa bien? ¿Tu gente bien?
Todo bien, por allá también todos, la radio.
Bueno, estamos los que estamos, aquí somos tres, estamos solitos aquí en la radio.
Bueno, en la Chile también, en el INAPA había poquita gente hoy día, sí, la está, necesaria nomás.
Solo la gente imprescindible que esté en los lugares y el resto a distancia. Sí.
No, más yo trabajo, uno trabaja en la casa hoy día, sobre todo uno que va a hacer clases online, nada más que estaba leyendo hoy día que empiezan el 6 de abril en INAPA, así que tenemos tiempo todavía para adecuar los programas.
Mireya, bueno,
dígame, hola,
el coronavirus es el contexto de cualquier aspecto de la política nacional e internacional, pero en particular estábamos comentando que hoy día se presentó el informe del Consejo Asesor para la Reforma de Carabineros, que va a ser formalizada como una indicación al proyecto en el Congreso. Esta idea de incorporar el enfoque de derechos humanos a los procedimientos de orden público, ¿qué te parece?
Me parece interesante en la medida que sea más, que funcione mejor que como ha funcionado hoy día hasta el momento las clases de derechos humanos. De la reforma a las policías me preocupa el cómo, quién la va a hacer, cómo se va a hacer y los tiempos, porque todos esos cambios son, nada más de cambios legales, requieren plata, organización, capacidad, cambio legal, etcétera, etcétera. Entonces, más bien expectante ante cómo se va a organizar tanto cambio, creo yo.
Y esto en un contexto de incertidumbre económica, política y social, ¿qué te ha parecido a ti el manejo del gobierno en situación de crisis? Tanto en comunicación política como en la oportunidad de tomar medidas, el problema que ha tenido de verse presionado por alcaldes, por sociedad civil, ¿qué te parece?
Es como esto es como la tormenta perfecta. Yo diría, mirá, en Twitter no sé qué tendría que pasar, un terremoto, alguna cosa así, pero en general creo que el gobierno... creo que el gobierno desde el 18 de octubre en adelante no ha reaccionado bien, tanto en términos de la, del entrenamiento organizacional, de cómo de la coalición misma y del gobierno en sí mismo del Estado. Y además creo que en el tema de la crisis, particularmente el rol del ministro de Salud no ha sido del todo adecuado, porque hay un tema de legitimidad del gobierno que yo creo que no tiene muy, mucho remedio, pero creo que además las decisiones y la manera de comunicar las decisiones han sido muy lentas y muy poco apropiadas. Entonces yo creo que ahí, creo que esta, el manejo de esta crisis ahonda más bien el problema que lo que la mejora, creo yo.
Ayer el Colegio Médico le hizo una proposición al gobierno. Sí. ¿Tú la viste, la de las 7 páginas?
Sí.
Pero no le han contestado nada. Era interesante a eso de hacer una suerte de consejo de carácter nacional, sí, con expertos, con que se hiciera cargo y que fuera un acto de unidad nacional al mismo tiempo, pero no lo entendió el gobierno. Me da la impresión.
Lo que pasa es que en términos políticos es como complejo que un gobierno acepte la propuesta de una asociación gremial sin ninguna condición y que sin que se vea como una derrota. Creo yo, y sobre todo como la soberbia que ha tenido el presidente y el ministro de Salud en abordar estos temas, pero lo podría haber hecho desde un relato un poco más, como tú dices, de consenso, y tal vez habría funcionado, pero el gobierno es como bien experto en seleccionar voceros, gente en particular que escucha y otros no, entonces uno no entiende mucho la lógica que ellos tienen, entonces cuesta pensarlo.
Porque además hay una cosa, un gobierno en condiciones relativamente normales, claro, o sea, de que venga un gremio a decirle más o menos cómo organizarse podría verse como una derrota. Pero este gobierno, en las condiciones en que está hoy día, con todo lo que le ha pasado, se ve más bien como un gesto de racionalidad el aceptar esa ayuda y el ampliar las posibilidades, ¿te fijas? O sea, yo creo que políticamente se le vería mejor, ni siquiera como derrota.
Es que yo creo que la racionalidad, yo creo que hay varias racionalidades dando vuelta, y una, y lo difícil de este momento es que no hay ninguna que sea mayoritaria que vaya cerca al sentido común. Yo creo que la gran debilidad del gobierno es como mantiene su posición de mantener su programa de gobierno de derecha, de enfocar el orden público, de resistirse a tener una lógica más de sentido común, es precisamente su debilidad. Entonces a mí me llamaría la atención hiciera caso de esta otra racionalidad. Yo creo que ya no lo hizo y más bien no lo va a hacer. No veo cómo lo va a hacer. Tendrían que ser distintos el presidente, los ministros. Yo soy pesimista más bien en la capacidad de conducción del gobierno.
Ahora viene un tema que es más complicado políticamente y que tiene que ver con la necesaria, yo creo, a esta altura, postergación del plebiscito. Pero ayer lo conversábamos aquí con Gonzalo Duarte, el político, no el obispo, para que no...
No, sí, sé perfectamente, sí. El señor que era alcalde de la Florida. Sí.
Y diputado también. Bueno, ese señor. Con él conversábamos acá que hay una complejidad mayor en términos de plazos. Que cuando tú empiezas a proyectar los plazos, de que si haces el ejercicio, ya, tiremos el plebiscito, por ejemplo, para octubre. Si haces el plebiscito en octubre, ahí se va a tomar una decisión que implica la necesidad de otra elección, que es la de elegir a los ¿cómo se llama?, convencionales. Sí. Pero eso también requiere un cierto plazo. Tú no puedes decirle elecciones al día siguiente. Son 4 o 5 meses para preparar esa elección, para que se preinstalen las listas, para que se hagan las propagandas adecuadas, para que se dé toda la información y para que, etcétera. Después tienes que tener un plazo para instalar a la asamblea, si es que ese es el camino, y después tiene que hacerse la constitución y hacerse un nuevo plebiscito que ratifique esa constitución, y eso ya estaríamos en un nuevo gobierno, con un nuevo parlamento.
Y entre medio elecciones presidenciales y parlamentarias por mandatos desconocidos.
Entonces, y claro, y con mandatos que no sabemos cuáles son porque la constitución te está haciendo. Entonces tú podrías elegir senador y diputado y después te sale de que no, de que queremos una sola cámara. Entonces parecía necesario hacer un acuerdo nacional de otra naturaleza para prorrogar los plazos de las actuales autoridades de manera... o de generar algo. O sea, hay desafíos políticos de buena fe y de buenos acuerdos que se ven extremadamente complicados.
Se ven complicados además porque yo creo que está muy, como dicen los filósofos modernos, muy líquido el panorama y no hay ningún actor estratégico que esté imponiendo su lógica y un relato que genere esa mayoría. Entonces, en esa lógica va a haber, yo creo, mucha disputa respecto a cuál es la racionalidad que es mejor. La del presidente Piñera, que no va a alcanzar a firmar la constitución, la de la UDI, que ahora se resista a un nuevo acuerdo, la del Frente Amplio, que está dividida y tiene lógicas distintas estratégicas. Entonces viene la competencia electoral por los municipios y después por las presidenciales. Entonces es muy enredado. Yo si tuviera una lupa, a mí me gusta mirar la historia como desde el largo plazo, si tuviera que mirar este periodo que estamos viviendo en 100 años más, ¿cómo lo miraríamos? Esa es siempre mi pregunta. Y yo lo miraría de un enredo increíble, increíble, que es difícil todavía poder entender cuál es la lógica que va a primar, salvo el cálculo más bien chico. Yo no veo actores hoy día que tengan la capacidad de imponer un cierto relato, una cierta estrategia que sea mayoritaria, y eso lo hace muy complicado y mucho más enredado en mi perspectiva, y menos el presidente de la República.
¿Y cuál sería
que no va a ceder muy poquito, yo creo, muy poquito.
¿Cuál sería tu consejo politológico, por llamarlo de algún modo, para enfrentar un cronograma adecuado, modalidades, metodologías que requieren además nuevas reformas al capítulo 15 de la Constitución y para enfrentar este itinerario electoral que comienza a enredarse?
Yo, si fuera politóloga como lo que soy, me iría a leer, pero como no puedo y tengo que recomendar algo, recomendaría mucha racionalidad en términos estratégicos de mediano y largo plazo y capacidad de diálogo. Yo creo que hoy día me suena súper como todo el mundo dice siempre esto, pero yo creo que mirar la estrategia chica es muy mala. Yo creo que hay que tener racionalidad política a largo plazo, porque al final también la ciudadanía va a premiar a aquella gente que tiene una estrategia más integradora. Porque la gente no, Chile también está muy radicalizado entre la derecha y la izquierda, entonces creo que aquel grupo que acierta una cierta racionalidad de un calendario claro y que en alguna forma puede ordenar los distintos intereses de las distintas coaliciones, yo creo que sería lo adecuado, pero yo no veo la capacidad de mando hoy día en ningún lado, y el presidente es tosudo en términos políticos. Ahora, tiene una ventaja, que tiene fuerza para llevar la tosudez, pero no necesariamente la tosudez del presidente es la mejor para el país, creo yo.
Y ahora vamos a entrar a un proceso de crisis económica de verdad. Para agregarle, digamos, tú decías falta un terremoto, ¿vas a tener un terremoto económico seguramente en un par de meses?
Esa es otra lógica que mira el presidente. A los gobiernos no les gusta el desempleo.
No,
descarga el desempleo. Y a los empresarios tampoco. Entonces, piénsalo tú de mirados de lejos, es una coalición de derecha, que su coalición en términos son los empresarios, y los empresarios están presionando, ¿por qué? Por no cerrar el país, por seguir... que la economía siga lo mejor posible, por no hacer el cambio constitucional, y al mismo tiempo tiene este otro problema, que es un problema social. Entonces, ¿dónde está la línea fina que un gobierno puede gobernar? Es muy finita, muy finita. Y la crisis económica va a golpear, en términos políticos, las encuestas también del gobierno, que ya no sé si van a pasar del 6% al menos 20, no sé.
Ahora, esto es un escenario global, ¿eh? Ya son varios los países que tenían contempladas elecciones locales, por ejemplo, y que las han tenido que suspender. Claro, no están en un contexto de proceso constituyente como el nuestro, que le da un dramatismo o al menos una profundidad, una relevancia, una trascendencia a las decisiones que se tomen muy grande.
Sí, yo lo veo complicado, porque además el tema es que de hacer el plebiscito el 26, que yo creo que ya hoy día ningún actor siga defendiendo esa posición, es muy baja la participación, y eso también en términos de legitimidad yo creo que no es adecuado. Entonces, yo creo que hay que priorizar un cierto escenario electoral ordenado en términos de cambio constitucional, y que se tope, hay dos posibilidades: se toma mucho, se toma poco el sistema electoral del municipio y presidente, esa es una alternativa, o lo separa totalmente, pero si no nos llevaríamos a elecciones mucho tiempo. Yo creo que eso es muy complicado. Entonces no podemos convertir al país en un constante tema electoral por el desgaste que eso significa.
Además, se nos olvida que hay primaria entre medio.
Además, no significa que la sociedad se vaya a quedar tranquila con todas las promesas o con las causas más profundas del estallido. Yo no veo conducción política que pueda encauzar democrática y políticamente los cambios, porque el gobierno no los va a hacer. El gobierno no va a hacer más reformas estructurales, no las va a hacer. Entonces hay un gallito ahí que se va a administrar hasta que se cambie el gobierno, creo yo. Ahora, si tú me dices qué coalición viene después, no, ahí sí que hay que ir a ver, no tengo idea. Está muy enredado el panorama electoral presidencial, digamos.
¿Y a tu juicio tampoco el proceso constituyente y la elección, el plebiscito y todo eso genera una suerte de tregua en la presión social?
Yo creo que si uno mira y uno mira Twitter y lee, en general la gente está bien motivada y hay participación a nivel de base. Yo creo que eso genera un espacio de conducción, pero yo creo que el problema principal de hoy día del sistema político chileno son los liderazgos. Más que la capacidad de la sociedad, más que todo eso, y que uno apela también a la historia chilena, yo creo que tiene que ver con la capacidad de ciertos liderazgos políticos y partidarios de encauzar la gran movilización social que hay en Chile. Yo creo que eso, y eso particularmente en la centro izquierda, yo no lo veo hoy día, que es lo más preocupante, porque la derecha, a mi juicio, en esta vuelta, la UDI ha defendido lo que tiene que defender, y en RN ha tenido una posición súper interesante, la derecha social, el propio desborde. Pero mi preocupación central para estos cambios es la centroizquierda. Pero mire, yo no veo liderazgos por ahí.
Lo que pasa es que además una crisis sanitaria de esta envergadura, que solo se enfrenta con distanciamiento social, es todo lo contrario de un proceso constituyente, de deliberación.
Total.
¿Cómo vamos a conciliar eso también para darle legitimidad, participación a un proceso que vamos a tener de todas maneras que retomar en algún momento?
Lo que pasa es que el conocimiento científico respecto al coronavirus, yo estaba leyendo hoy día, es bien incierto porque es un tipo de virus distinto. Entonces toda la información que tienen los científicos, que son los expertos, es información sobre otro virus. Entonces no hay claridad como para tomar decisiones respecto a si sabes que va a durar 8 semanas, 1 año, 6 meses, no se sabe. La ciencia va todavía tratando de conocer este fenómeno. Entonces, en esa lógica, lo más prudente desde mi perspectiva sería postergar el plebiscito y tomar decisiones, postergar lo más posible, y bueno, cada día a lo mejor tiene su afán, en vez de generar una macro proyección, ver cómo se va resolviendo, porque no sabemos el tema de los virus y no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno frente al tema del virus.
Pero mira, ya hasta el momento... Es que te pongo en el escenario siguiente. Julio.
Agosto. Este año, ya.
Agosto, ya. Independiente de que ya se resolvió el itinerario electoral, se cuadraron los calendarios, etcétera. Pero desde el punto de vista de la movilización social, después de un trance sanitario como el que estamos y vamos a seguir viviendo, ¿a ti te parece viable, de acuerdo a la experiencia comparada, a la teoría acumulada, a la evidencia, etcétera, que vuelva a movilizarse el país?
¿Deseable o que vaya a pasar?
Ambos.
No lo sé. Yo creo que va a depender de un montón de variables, pero yo tiendo a pensar que el país se va a seguir movilizando. No sé si de la misma forma que antes, pero yo no veo que la demanda tan profunda por mayor igualdad se esté arreglando, porque las medidas que está haciendo el gobierno son parches. Entonces yo no creo que la movilización vaya a cejar así nomás, salvo que fuera una epidemia tan brutal que, no sé, fuera una catástrofe, pero si se controla relativamente, yo creo que la protesta va a seguir.
Se va a controlar. El punto
yo creo que va a seguir.
Pero la incertidumbre es el gran punto en este minuto. Puede tener como una suerte de incertidumbre política. Ahora es la incertidumbre de todo, si mañana voy a poder salir, si voy a ir a trabajar, cuándo van a cerrar las ciudades. O sea, de verdad estamos en un periodo, como tú bien dices, si lo miraras con la distancia de la historia, uno dice, este es un enredo nomás.
Pero más piénsalo, yo creo que lo que pasa es que tal vez desde el 90 en adelante, porque sacando los aciagos días de la dictadura, yo creo que si uno piensa desde el 90 en adelante, más allá de todas las debilidades que tuvo la transición chilena y la democracia chilena, había cierta certeza, ¿verdad? Había ciertas lógicas que eran como, había cierta normalidad, injusta, no injusta, podemos discutirlo largamente, pero había una cierta normalidad, y eso hoy día se rompió. Entonces a lo mejor, ¿cuál es la nueva normalidad? A lo mejor va a venir una cantidad de años determinados en que todo lo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir en esos términos no va a existir. Va a haber mucha más protesta social, mucha más incertidumbre, como ustedes bien dicen, y eso, hay periodos en la historia de los pueblos que son así, que lamentablemente, independientemente de la voluntad de los actores, son procesos mucho más complejos como para decir, esto va a pasar así. No sé si me esto de puro miedo a no predecir, pero yo creo que uno tiene que aprender, entiendo, a no predecir.
Es súper evidente lo que, sí, o sea, es súper claro lo que, sí, tú dices. Sí. Pero además hay una incertidumbre internacional muy alta. Ya hay líderes mundiales que están hablando de que hay que revisar los modelos de desarrollo completamente, a propósito de cómo se han comportado la salud privada versus la salud pública en distintos países del mundo.
Sí, pero yo creo que en Chile, lamentablemente, eso es bien resiliente. Yo creo que el modelo neoliberal chileno es tan fuerte y está tan bien instalado que es difícil soltarlo, y por eso que es tan preocupante, vuelvo a insistir, en esta como brecha que hay entre el movimiento social, que hay una cierta lógica de mayor igualdad, y la capacidad política de mover esa energía. Y eso hoy día yo no lo veo. Entonces, el peor escenario sería que siguiera la tensión social y no hubiera liderazgos ni capacidad de organización política para hacer los cambios. En un contexto de un país que siempre ha sido desigual, que el sector empresarial es muy fuerte, que hay una cosa muy patronal muchas veces en el sector empresarial, entonces es difícil hacer un cambio que a lo mejor no sea gradual, no lo sé. Eso yo lo veo muy, muy difícil.
Mireya Dávila, doctora en Ciencias Políticas, académica de nuestra Universidad de Chile, en el Instituto de Estudios Públicos.
Asuntos.
Estudios. Quedamos que le íbamos a cambiar el nombre.
Ay. Sí, yo encuentro que ya lo rebautizamos hoy día, ¿o no?
Bueno.
No, porque si no, ¿ves tú que me quieren complicar la vida? Dijimos que le cambiábamos el nombre. Estudios Públicos.
Ya Ana fue la que dijo que estaba mal, no yo.
¿Ves tú? Muchas gracias. No, Mireya, un millón de gracias, como siempre, un gusto.
Espero que haya servido mi confusión.
Es que al revés, pues, si no es como de las reflexiones de donde va apareciendo.
Son las reflexiones. Hay que leer nomás, hay que leer y pensar.
Sí, hay que leer novelas, además. Fíjate que
bueno, repente... ese es mi problema, que el TOC hace que uno sea... Yo compro novelas en este momento, sí.
Hay que leer novelas, ¿no? Hay novelas, ¿sí?, que te aclaran el panorama. Fíjate, bueno, no tenemos tiempo de contarte, pero estoy leyendo una novela muy antigua de Gerry Paz, la estoy releyendo. Y ¿ya? Es impresionante todo el tema de cómo se encara lo de Bonaparte, lo de Napoleón, y cómo las lógicas políticas, uno dice, ay, ay, ay. Aquí hay cosas, y estamos hablando de 1812,
es que el ser humano sigue siendo el mismo, ¿eh? Y si tú lo piensas bien, en democracia, el ser humano lleva poquitos siglos. La mayoría de la historia no ha habido democracia, no ha habido igualdad, entonces...
Y hay enormes zonas del mundo donde nunca ha habido democracia.
Por eso, entonces la lucha es desigual, lógico. Lo que pasa es que la idea de modernidad que todavía está resuelto se cae a pedazos hoy día.
Eso es así. Yo. Querida, muchas gracias.
Un gustazo, que estés bien.
Chao,
igual tú.
Chao.
Chao.
Chao, que estés bien.
Ya, pues nos vamos.
Nosotros tenemos que irnos.
Mira tú. ¿Tú querías ir a la isla, a Rapa Nui, Isla Pascua? No, señor. Suena como raro decir que Rapa Nui cerró fronteras. Más bien, no van a llegar aviones a Isla Pascua, está cerrado.
Bueno, ni barcos, cruceros.
No, nada. Así que... Si pensaba irse mañana para irle Pascua, quédese acá, no hay por dónde irse. Muchas gracias por su compañía. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez nos acompaña en esta... Estamos los tres nomás aquí en la radio, ya nos vamos. Tania, fíjate, te dije ahora. Ya, Ana. Es que donde sientas tan lejos, pierdes tu identidad.
Felipe, querido, nos vamos.
Seguimos mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.